Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Aquí peleándonos con las señas, con la producción. ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como todas las tardes de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Por supuesto, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Gracias que nos acompaña una tarde. Pues mire, desde aquí, desde cabina central, déjeme decirle. Al rato le voy a presentar el reporte de Conagua, ¿no? Pero mire, digamos una tarde ahí con medio nubladona que amenaza con lluvia. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Por lo pronto, tomar precauciones, ¿no? Si va usted a salir por la tarde. Bueno, le saluda Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, en la operación streaming Yasmín González. En la coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote, Julieta Mendoza. Y en la producción general, Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda, le agradece el favor de su atención, ¿sí? En esta que es la segunda emisión y que es nuestro enlace internacional, donde también enviamos un afectuoso saludo a quien nos sintoniza allá en las fronteras, ahí en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Y la invitación, también como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del pugilismo mexicano, fue entregado a las autoridades de Estados Unidos y detenido por la Fiscalía General de la República. Enfrenta los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, además de ser señalado por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. Muy delicadas las acusaciones. Daniel Pérez tiene la información. Adelante.
Gracias a este adelanto que tras ser entregado por Estados Unidos en la garita Denis de Concini, el exboxeador Julio César Chávez Carrasco fue detenido por la Fiscalía General de la República y trasladado a un penal federal en Hermosillo. En su contra existe una orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. Los detalles en breve.
La presidenta Sheinbaum dio este martes el banderazo de salida a la ampliación de programas Rutas de la Salud, con el que se distribuirá el medicamento a todo el país. Anunció que la estrategia busca abastecer a más de 8,000 unidades médicas de primer nivel del IMSS Bienestar. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias. Adelanto que la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió un supuesto acuerdo con la DEA sobre el proyecto Portero y precisó que la cooperación con Estados Unidos se limita a la capacitación policial. Además, anunció medidas para perseguir la extorsión de oficio y presentó la estrategia Rutas de la Salud del IMSS Bienestar, que garantiza el abasto constante de medicamentos esenciales. Los detalles en breve.
Bueno, el INE cede ante la justicia, entrega constancias a 45 aspirantes que había declarado inelegibles por no cumplir con el promedio mínimo de calificaciones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que definir la elegibilidad de los aspirantes no le corresponde al INE. Jan Carrillo, te escucho.
Gracias. Te adelanto que el Instituto Nacional Electoral otorgó constancias de mayoría a 45 candidaturas ganadoras, previamente declaradas inelegibles, tras acatar fallos del Tribunal Electoral que establecen que la elegibilidad corresponde a los comités de los tres poderes de la Unión. Entre los beneficiados se encuentran 12 mujeres restituidas por criterios de paridad. Los detalles en breve.
Bueno, ya hablaremos al rato sobre esto, ¿no? Porque, a ver, no cumple ni el promedio mínimo, que bastante bajo era, ¿no? Era de 8. ¿Vamos a tener jueces de 7? ¿Esto es lo que queremos? ¿Jueces de 7-5? ¿No? Por favor. Bueno, gracias a la implementación del modelo Mi Derecho, Mi Lugar, que sustituye el examen de CONVIPENS, CONVIPENS, 95% de los aspirantes a un espacio de alguna institución educativa de nivel medio superior consiguieron un lugar de sus primeras tres opciones. Luis Argote, te escucho.
Gracias, te adelanto que la Secretaría de Educación Pública publicó los primeros resultados del programa Mi Derecho, Mi Lugar, que sustituyó al examen CONVIPENS en la zona metropolitana del Valle de México, donde más de 270 mil jóvenes participaron y el 95% obtuvo un lugar en alguna de sus tres primeras opciones. Se crearon 37 mil espacios adicionales y se integraron nuevos programas como animación digital, urbanismo, e-commerce, nanotecnología e inteligencia de negocios. Los detalles en unos minutos.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, Superestabilidad, Enlace Internacional. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted. Me llamó mucho la atención esta nota que en un rato, si me permite usted, le informaremos de forma más generosa, ¿no? Pues no, ya resulta que estos 45 aspirantes a jueces, pues no cumplían, ¿no? Con el que era de 8, fíjese. Entonces, bueno, ya vamos a tener juez de 7, ya, caray. Ya platicaremos al rato esto. Por lo pronto, déjeme con el comentario a la noticia. Y hoy, pues no puede ser otro que esta información de la detención de Julio César Chávez. Bueno, la detención, la entrega a las autoridades mexicanas, ¿no? Porque fue detenido por el ICE, ¿no?, por sus siglas en inglés, en Studio City, allá en California. Él peleó, ¿se acuerda usted? Peleó contra Jack Paul y perdió, ¿no? Él, por cierto, le echó más ganas que de costumbre, ¿no? Pero perdió. Y la verdad es que en ese momento había generado una ola de simpatía porque todo el mundo sabía que había sido un muchacho que había tenido problemas de adicción. Y bueno, pelear 12 rounds contra alguien es requiere de un esfuerzo y una disciplina y de un compromiso muy interesante. Pero luego viene esta acusación, ¿no? Viene esta acusación que lo vincula con grupos de narcotráfico, con contrabando de armas, asuntos muy delicados, ¿no? Y entonces lo arrestan y ya es entregado a las autoridades allá en Nogales, Sonora. Ingresa al Cefereso número 11, esto allá en Hermosillo, y habrá de enfrentar los cargos, ¿sí? ¿Cuáles son aquí en México los cargos? Delincuencia organizada, tráfico de armas, ¿sí? Con orden de aprehensión desde el 23, y una vinculación a Estados Unidos, sí, supuestos lados con el cártel Sinaloa. Yo no entiendo bien cómo lo pescan hasta después. Ya, ahí estaba entrenando, pues que no podían haber echado una llamada las autoridades de México y decir, hey, ese señor tiene órdenes de aprehensión. O sea, lo vieron millones de personas peleando allá en Estados Unidos, lo vieron entrenando. O sea, lo tuvo que detener la autoridad americana para que saliéramos a decir, hey, sí, pues acá también lo andamos buscando. Yo no entiendo eso, en realidad, porque, pues, no entiendo uno por qué no lo habían, por qué no en el marco del entrenamiento, de todas las entrevistas previas que dio, pues no llegaba alguien a decir, perdón, tenemos un pedido, vámonos, ¿no? Y hasta que lo detuvo la autoridad, pues entonces ya alzamos la mano nosotros. Pero bueno, vamos con los datos duros de este asunto, y los datos duros los tiene Daniel Pérez, que le tiene toda la información. A ver, Daniel, te escuchamos.
Muchas gracias, te informo que el exboxeador Julio César Chávez Jr., hijo del campeón mexicano Julio César Chávez, fue entregado a México por el gobierno de Estados Unidos y detenido anoche por la Fiscalía General de la República tras su deportación, ocurrida en Garita Denis de Concini de Nogales, Sonora. Fue trasladado a un penal federal en Hermosillo. Contra Chávez Jr. existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, además de ser señalado por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su entrega se realizó a las 23:53 horas y de inmediato fue puesto a disposición del juez que giró la orden. Semanas atrás, un juez federal en Baja California concedió a Chávez Jr. una suspensión para evitar que permaneciera incomunicado al ser ingresado a territorio nacional. La medida no frenaba su captura, pero garantizaba que pudiera tener contacto con su defensa. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno fue notificado con anticipación de la entrega por parte de autoridades estadounidenses. Había una orden de aprehensión en México y eso se comunicó desde su detención en Estados Unidos, señaló en conferencia de prensa. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está lo que sabemos hasta el momento de este asunto. Habrá que esperar más, habrá que ver pues qué dicen las autoridades, habrá que ver qué dice el abogado de este, exboxeador. ¿Sí? Cuando vayamos para que pelee otra vez va a estar complicado, ¿no? Bueno, menos en el corto plazo. Y fíjese qué manera de complicarse una vida, siendo que tenía todo para triunfar. Bueno, hasta donde recuerdo llegó a ser campeón mundial, ¿no? Efímero, pero llegó a ser campeón mundial. Podía haber tenido todo el apellido del mejor boxeador que ha habido en la historia de México, ¿no? Bueno, junto con Sal Sánchez, hay que decirlo, ¿no? Es la verdad. Pero fama, prestigio, fortuna, fama, ¿no? Y que le hubieran servido para desarrollar una carrera muy interesante, y con los salarios que se pagan hoy en el deporte, pues asegurar un futuro, ¿no? Pero bueno, pues de pronto algo pasa. Algo pasa. En fin, vámonos con otros temas. Déjeme revisar cómo anda el mundo, porque Donald Trump planteó ofrecer apoyo aéreo a Ucrania, mientras Putin propuso una reunión bilateral en Moscú con Zelensky, que pues rápidamente rechazó Ucrania. Pero a ver, Ariel, vamos con Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Saludos, te informo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta este martes a ofrecer apoyo aéreo a Ucrania como parte de nuevas garantías de seguridad, aunque descartó el envío de tropas estadounidenses al terreno. Tras reunirse en Washington con Volodymyr Zelensky y líderes europeos, el mandatario subrayó que países como Francia, Alemania y Reino Unido estarían dispuestos a desplegar soldados mientras Washington aportaría su superioridad aérea. Trump insistió en que Kiev debe mostrar flexibilidad y asumir que no recuperará los territorios ocupados, incluido Donbass, hoy controlado en un 79% por Rusia. En paralelo, fuentes cercanas a las negociaciones revelaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se reunió con el presidente Donald Trump la semana pasada en Anchorage, Alaska, propuso al presidente norteamericano una reunión bilateral con Zelensky en Moscú. La iniciativa fue rechazada de inmediato por el líder ucraniano, que se encontraba en la Casa Blanca durante la llamada. Trump, sin embargo, anunció que impulsa una secuencia de cumbres, primero entre Moscú y Kiev, y luego una trilateral con su presencia en busca de cerrar un acuerdo de paz. El contexto de las conversaciones se ve marcado por un gesto de Moscú, la repatriación de los cuerpos de 1,000 soldados ucranianos caídos, algunos en el frente y otros en cautiverio. Kiev denunció que, entre ellos, se encontraban 5 combatientes que debían haber sido liberados en intercambios acordados en Estambul, lo que, a su juicio, evidencia que Rusia sigue incumpliendo compromisos humanitarios. Ucrania exigió la liberación inmediata de todos los prisioneros de guerra, gravemente enfermos y heridos. La negociación se encuentra en un punto crítico. Mientras Trump apuesta por un acuerdo que garantice la seguridad ucraniana a cambio de concesiones territoriales, Zelensky se enfrenta al dilema de aceptar una paz que implicaría renunciar a parte del país, con la presión de sus aliados europeos y el pulso de Moscú. La definición del conflicto parece acercarse a una fase decisiva en la que cada movimiento diplomático podría alterar el rumbo de la guerra más prolongada en Europa desde 1945. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Ariel Ruiz, y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más importante, lo destacado en los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 19 de agosto del 2025. En la Ciudad de México presentan el plan de pavimentación y bacheo. Este programa estratégico de pavimentación y vialidades primarias se pondrá en marcha de octubre a mayo de este 2026 con la meta de arreglar 250 kilómetros lineales de vialidades, equivalente a 4.113.000 metros cuadrados, anunció la jefa de gobierno, Clara Brugada. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va por 1.8 millones de viviendas accesibles. De la nueva meta para este sexenio, el Infonavit va a construir 1.2 millones de viviendas para los derechohabientes. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran el primer Congreso de Educación. Este brindará actualización ante los nuevos retos pedagógicos e impulsa el uso de herramientas digitales que fortalezcan la coordinación entre maestras, maestros y los estudiantes. En este congreso estuvo presente la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. En información internacional, Kim Jong-un acusa a Seúl y a Washington de mostrar voluntad de la guerra.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 16 minutos, vamos a una pausa. Vamos a un corte, si me lo permite usted, le recuerdo la pregunta del día. ¿Cómo percibe la distribución de medicamentos en su centro de salud? Si es que ya le llegaron, ¿no? Con la misma y no, pero bueno, si es así, ¿cómo la percibe? 729, o si no le ha llegado, pues no la percibe, díganoslo también. 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, estamos de nueva cuenta aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y nos vamos, si me lo permite usted, con Julieta Mendoza, que le tiene usted lo más destacado de la mañanera del día de hoy, la mañanera del pueblo, donde, pues, el tema, ya sabe usted que es, digamos, temáticas, ¿no? Un día una cosa, otro día otra, ¿no? Ahora, pues, se habló de temas paquete económico del 2026, sí, y la agenda legislativa. Pero bueno, ya está Julieta Mendoza que le va a platicar. Bueno, la salud, por supuesto, también se habló del tema de la salud, ¿no? Julieta, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos de qué trató la mañanera de hoy.
Hola, ¿qué tal? Te saludo a ti y a la audiencia y te informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no existe ningún acuerdo con la DEA para el denominado Proyecto Portero, como anunciaron autoridades estadounidenses. Explicó que únicamente se realiza un programa de capacitación en Texas para policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero esto no constituye una operación conjunta. Estas fueron sus declaraciones.
No hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, o que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el gobierno de México, quien ha estado coordinando estos esfuerzos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y está por firmarse este acuerdo, que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio.
La mandataria mexicana también informó sobre la deportación de Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, y recordó que ya existía una orden de aprehensión en México. Así lo declaró.
Entiendo que fue deportado, no sé si ayer o hoy en la mañana, pero nos informamos que a México, iba a llegar a México.
¿Y sabe que está en un penal de máxima seguridad?
Ahora que no lo informe el secretario, pero sí nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas. Cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República.
Por otro lado, la presidenta adelantó que en la agenda legislativa se incluirá un cambio constitucional para permitir que la extorsión sea un delito perseguido de oficio, lo que permitirá al Estado asumir la investigación sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal. En materia de salud, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Suárez Pérez, presentó la estrategia Rutas de la Salud, un nuevo modelo de distribución de medicamentos y material de curación para garantizar abasto constante en más de 8,000 unidades médicas del país. Es la voz de Suárez Pérez.
Esta estrategia representa mucho más que un modelo de distribución, es la garantía de que cada médico cuente con lo necesario y que cada paciente encuentre lo que requiere en su consulta médica. Las rutas son parte del modelo de atención enfocado en el primer nivel de atención del INSS Bienestar, donde cada centro de salud en cada comunidad y vecindario pueda priorizar al paciente y a su médico más cercano. A través de kits prearmados y organizados, vamos a cubrir el abasto al 100% cada mes, eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos.
La presidenta destacó que este proceso se digitalizará y que la distribución de medicamentos oncológicos ya comenzó, asegurando un suministro estable y eficiente para fortalecer el primer nivel de atención. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues vámonos con más, si me lo permite usted, porque mire, el INE entregó constancias de mayoría a 45 candidaturas previamente declaradas inelegibles tras fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinan que la elegibilidad corresponde a los comités de los tres poderes. ¿Y cuándo van a tomar una postura, ¿no?, estos comités? Porque, a ver, si yo a usted le hago una propuesta de, mire, para que venga usted a trabajar aquí, ¿sí?, necesita tener tal experiencia. Si no cumple usted, pues perdón, como por, ¿no? Necesito tener experiencia necesitamos médicos con experiencia. No, yo no tengo experiencia. Pues muchas gracias, pero necesitamos médicos con experiencia porque es un puesto de médico de emergencias. Entonces necesitamos que sea un médico que, ¿no? Acá pidieron 8 y no cumplen. Pues ¿qué clase de juez vamos a tener de 7-5? ¿De veras? ¿Eso queremos? Ya de por sí estuvo bastante cuestionado el tema de que se les caían las pelotitas de la, ¿cómo se llama?, ¿no?, la tómbola, ¿no?, que luego a los que estaban ahí como de filtro, pues también cuando les preguntaron cosas de segundo de la carrera, tampoco sabían. Esto es verdaderamente complicado, ¿no? ¿Para qué complicársela más? Ahora dicen, no, el INE no tiene. ¿Quién entonces? ¿Los comités? ¿Y cuándo van a decir los comités? ¿Cuándo van a tomar una decisión? Por lo tanto, pues, sigue avanzando el tema. ¿Y la reforma? La toma de responsabilidades de los nuevos juzgadores está a la vuelta de la esquina. Ahí sígate tardando. Total, que qué importa que tengamos jueces de 7-5. A ver, vamos con Jan Carrillo, que le tiene la información. Adelante, Jan.
Muchas gracias. Te informo que el Instituto Nacional Electoral entregó constancias de mayoría a 45 candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y juzgados de distrito que previamente había declarado inelegibles, principalmente por no cumplir con el promedio mínimo de calificaciones requerido. La decisión se dio tras acatar sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el INE no tiene facultades para definir la elegibilidad de los aspirantes, tarea que corresponde a los comités de los tres poderes de la Unión. Durante la sesión del Consejo General, varios consejeros señalaron que los fallos del tribunal resultan contradictorios, pues en algunos casos reconocen la incompetencia del INE para revisar requisitos, mientras que en otros la niegan. La consejera presidenta Guadalupe Tadei subrayó que el criterio del TEP-JF diferencia entre idoneidad y elegibilidad, por lo que el instituto deberá replantear sus criterios en futuros procesos. Entre los beneficiarios se encuentran 12 mujeres a quienes se les restituyó el triunfo luego de que, por principio de paridad, se había entregado a hombres. También hubo casos en los que, al declararse inelegible al primer lugar, se otorgó la constancia al segundo en aplicación del artículo 97 constitucional. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Jan. 2:28, tiempo de una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos con más. Esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo de Enlace Internacional. Y mire usted, la presidenta Sheinbaum se reunió con coordinadores de Morena y la Secretaría de Gobernación, la titular, para definir la agenda legislativa. Priorizan leyes de la reforma al Poder Judicial, la Ley General de Aduanas y el paquete económico para el próximo año. Antonio Soriano, cuéntanos.
Muchas gracias. Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este lunes en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión para definir la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre. En el encuentro participaron Ricardo Monreal, líder de los diputados, Adán Augusto López, coordinador del Senado, e Ignacio Mier, además de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, Morena y sus aliados del PT y PVEM darán prioridad a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, la Ley General de Aduanas, orientada a combatir el contrabando y el fraude fiscal, así como el paquete económico 2026. También se revisarán reformas vinculadas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Este martes, funcionarios de la SEGOP acudirán a San Lázaro para preparar la entrega del primer informe de gobierno de Sheinbaum, el cual será formalmente entregado el próximo 1 de septiembre. Entre los dictámenes pendientes que se consideran prioritarios está la iniciativa en materia de combate a la extorsión, aprobada recientemente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y la armonización de la ley reglamentaria en materia de amparo derivada de la reforma al Poder Judicial. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del pugilismo mexicano, fue entregado a nuestro país por autoridades de Estados Unidos y detenido por la Fiscalía General de la República. Ya fue trasladado a un penal federal de Hermosillo. Chávez Jr. enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, tráfico de armas y supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. Presidente de Estados Unidos Donald Trump abrió la puerta este martes a ofrecer apoyo aéreo a Ucrania como parte de nuevas garantías de seguridad, aunque descartó el envío de tropas estadounidenses al terreno. En paralelo, fuentes cercanas a las negociaciones revelaron que el presidente ruso Putin propuso al presidente Trump una reunión bilateral con Zelensky en Moscú. El Instituto Nacional Electoral entregó constancias de mayoría a 45 candidaturas a magistraturas de circuito y juzgados de distrito previamente descalificadas por no cumplir con el promedio mínimo de calificaciones. La medida se dio tras acatar sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señaló que definir la elegibilidad de los aspirantes no corresponde al INE, sino a los comités de los tres poderes de la Unión. Bueno, estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Vámonos hasta Ciudad Santa, a continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión del programa en lengua española de Vatican News. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Alina Tufani Díaz, en este martes 19 de agosto de 2025. Y hoy celebramos la memoria litúrgica de San Juan Eudes, sacerdote fundador de los eudistas. Su misión característica fue la atención a las víctimas de la peste. De hecho, hacia el año 1625, Juan Eudes Normando es un sacerdote que se dedica a la gente, especialmente a los pobres. En un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, enviado a la Conferencia Eclesial de la Amazonia, SEAMA, reunida en estos días en Bogotá, el Papa pide que la misión de la Iglesia, el trato justo a los pueblos y la protección de la casa común se interconecten en la acción pastoral de la región. Y esta tarde es la llegada del Papa León XIV al Vaticano, luego de un breve periodo de vacaciones en las villas pontificias de Castel Gandolfo, tradicional residencia veraniega de los papas. Sin embargo, desde la tarde del miércoles 13 y hasta hoy, el Santo Padre ha celebrado dos misas y ha dirigido dos rezos marianos del Ángelus. Las dramáticas inundaciones que han causado centenares de muertes y miles de desaparecidos en la región monzónica de Asia ha sido el primer pensamiento del Papa tras el rezo del Ángelus del pasado domingo 17 de agosto, cuando manifestó su cercanía a quienes sufren sus consecuencias. En efecto, inundaciones y deslizamientos de tierra por las lluvias en Pakistán han causado hasta ahora la muerte de más de 350 personas. Se cuentan miles de desaparecidos, también miles de desplazados, una catástrofe que se repite año tras año en la región. Termina aquí nuestro informativo en lengua española. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, muchas gracias y nos vamos con más información. Mire, el FOBISTE va a arrancar el programa Vivienda para el Bienestar. Lo va a hacer en Jalisco. Y va a beneficiar a derechohabientes con ingresos menores a 13,000 pesos. ¿Qué se va a construir? Bueno, se va a construir más de 7,000 viviendas allá en Guadalajara y Zapopan, que son municipios conurbados, ¿no? Con servicios básicos, seguridad, habitabilidad y certeza jurídica. Sí, así es que, pues de la mano con esta nota, pues mandamos un saludo a nuestra estación allá, esta estación hermana en Puerto Vallarta, Jalisco, a través de la 100.7 de frecuencia modulada. Un abrazo a todos los que nos oigan en Puerto Vallarta. Imagínate estar en Puerto Vallarta. ¿Qué estarías haciendo, Juan? ¿Qué estarías haciendo en Puerto Vallarta? Tirado en la alberca. Bueno, pues vamos con Viridiana Ruiz, que le tiene información de este programa de Vivienda para el Bienestar. Adelante, Viridiana.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El FOBISTE pondrá en marcha en los próximos meses el programa Vivienda para el Bienestar en Jalisco, con el objetivo de beneficiar a derechohabientes con ingresos menores a 13,000 pesos mensuales. La vocal ejecutiva del instituto, Yabneli Maldonado Mesa, explicó que se construirán más de 7,000 viviendas, principalmente en Guadalajara y Zapopan, garantizando que cuenten con todos los servicios básicos, seguridad, habitabilidad y certeza jurídica. Además, Además, se planea incorporar desarrollos sustentables y adaptados a las características de cada municipio, priorizando la cercanía al centro de trabajo de los beneficiarios. El programa forma parte de un plan más amplio que proyecta la construcción de 100.000 viviendas entre 2025 y 2030, beneficiando a más de 3.6 millones de familias en todo el país. Podrán acceder los derechohabientes al servicio activo con al menos 18 meses de aportaciones en la subcuenta de vivienda entre 25 y 70 años y que no estén en proceso de pensión por invalidez, incapacidad o retiro voluntario. Las viviendas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y el FOVISSSTE priorizará que estén bien ubicadas, cerca de servicios y accesibles para los beneficiarios. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. El exalcalde de Jacomulco, Gilberto Ruiz Chivis, fue encontrado sin vida tras haber desaparecido el 14 de agosto. Él era un activista ambiental y médico conocido como Dr. Chivis, destacando su actividad por defender el río de los pescados. Están las autoridades investigando las causas de su muerte. Cuéntanos, Sebastián García.
Muchas gracias. Te informo que el exalcalde de Jalcomulco, Veracruz, y defensor del río de los pescados, Gilberto Ruiz Chivis, fue encontrado muerto la noche de lunes tras permanecer desaparecido desde el 14 de agosto. El también médico conocido como Dr. Chivis había salido a ejercitarse en la zona de Santa María Tetetla, pero no regresó a su hogar. De acuerdo con reportes preliminares, su cuerpo fue localizado cerca de la desviación hacia las comunidades Buenavista y Santa María. Hasta el momento, las autoridades no han informado si presentaba huellas de violencia ni las causas de su fallecimiento. Gilberto Ruiz fue militante del extinto PRD y participó activamente en la defensa del río Los Pescados, donde hace más de una década la empresa Odebrecht buscaba construir una presa. Su muerte ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia en Veracruz, donde pese a la disminución de homicidios dolosos y feminicidios, persisten al alza delitos como secuestro, extorsión y narcomenudeo. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias. Bueno, pues qué pena. La Secretaría de Educación Pública publicó los primeros resultados del programa Mi Derecho, Mi Lugar, sustituyendo el examen COMIPENS en la zona metropolitana del Valle de México. Más de 270 mil jóvenes participaron y el 95% obtuvo lugar en sus primeras opciones. Luis Argote, cuéntanos.
Gracias. Te informo que la Secretaría de Educación Pública publicó este 19 de agosto los primeros resultados del programa Mi Derecho, Mi Lugar, que reemplazó el examen COMIPEMS para el ingreso al bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México. Más de 270 mil jóvenes participaron y el 95% quedó asignado en alguna de sus tres primeras opciones, garantizando que nadie se quede sin lugar para continuar sus estudios. La SEP también informó que se crearon más de 37 mil nuevos espacios y se integraron programas actualizados como animación digital, urbanismo, e-commerce, nanotecnología e inteligencia de negocios. El secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que la asignación se realizó conforme a las preferencias de los aspirantes y la disponibilidad en los planteles estatales y federales, mientras que en la UNAM y el IPN mantuvieron sus propios exámenes de ingreso. Para quienes no participaron en la convocatoria de febrero, no lograron un lugar, la SEP habilitará un registro extemporáneo del 21 al 28 de agosto a través de la plataforma Mi Derecho al Mi Lugar. Go.mx. Delgado destacó que el programa garantiza la educación media superior para todos, evitando sesgos que favorecían a ciertos sectores bajo el esquema del examen único. Para consultar los resultados, los aspirantes deberán ingresar al portal Mi Derecho, Mi Lugar, acceder a la sección Gaceta Electrónica de Resultados 2025, localizar su modalidad y folio, o bien proporcionar su folio y CURP para poder descargar e imprimir su asignación. La SEP recordó que quienes no pusieron opciones adicionales al UNAM o IPN, aún pueden seleccionar un plantel disponible en la plataforma y continuar sus estudios. Delgado enfatizó que el objetivo del programa es claro: nadie se queda sin escuela porque la educación es un derecho, no un privilegio. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias y nos vamos con Judith. Mi compañera Judith Santiago. Porque miren, Atizapán, Zaragoza, la tierra de López Mateos, ¿sí? Un juez dictó prisión preventiva contra Germán N., Carla Alejandra N., hijo y esposa de Alejandro N., que a lo mejor usted conocerá mejor con el sobrenombre que le pusieron a partir de un incidente muy desagradable en un club deportivo, que es el de Lord Padel. Bueno, y los detuvieron por una acusación muy delicada, ¿eh? muy delicada por homicidio en grado de tentativa. Mire, los hayan responsables, y no le digo a usted, ¿sí? ¿Se acuerda usted que hubo un partido de pádel donde el padre de este joven y esposo de esta señora que detuvieron, pues golpeó a él y sus ayudantes, sus guardaespaldas, golpearon a un entrenador de ahí? Circunstancias no están muy claras, ¿no? Los motivos no están muy claros, aunque sí debemos de atender a lo que dijo el entrenador, dijo que pues, les iba ganando, ¿no? Y que les dio corajito, ¿no? Y luego, el padre y el socio, pues sacaron amparo, ¿no? Para que no nos detengan, mano, ¿no? Pues órale. Y no le sacaron a la esposa ni al hijo. Entonces, bueno, pues a los que detuvieron, los que están en la cárcel son la esposa y el hijo, ellos pues seguirán a lo mejor en libertad, lo que no significa que serán declarados inocentes. Ese es otro tema, ¿no? Vamos con Judith Santiago. Adelante, Judith.
Un juez del Estado de México dictó prisión preventiva contra Germán N. y Carla Alejandra N., hijo y esposa de Alejandro N., conocido como Lord Padel, tras determinar que el amparo presentado no aplicaba en su caso. Durante la audiencia, Germán N. rompió en llanto al enterarse de que permanecería en reclusión, mientras que su padre y su socio Otón N. obtuvieron la libertad inmediata gracias a la protección federal que tramitaron previamente. La audiencia, que se prolongó más de 11 horas, se centró en la imputación contra los cuatro investigados por homicidio en grado de tentativa en agravio de un instructor de pádel en Atizapán de Zaragoza. Aunque la defensa solicitó libertad condicional para el hijo y la esposa de Lord Padel, la jueza consideró que existían elementos suficientes para que ambos enfrentaran el proceso en prisión. Este martes, desde las 11 horas, continuó la audiencia inicial en la que se definirá si los cuatro señalados serán vinculados a proceso. Alejandro N. fue detenido el pasado 14 de agosto en Cancún, Quintana Roo, junto con sus familiares y una escolta, luego de que se le ubicara tras un vuelo procedente de Alemania. El caso generó gran atención pública tras la difusión de un video en el que golpeaba brutalmente a un jugador en un club de Atizapán. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Los momentos, yo me acuerdo una película, no sé si usted la recuerda, antes de irme a un corte, una película de Michael Douglas que se llama Momento de Ira o Momento de Furia, una cosa así, donde un hombre se ve rebasado en un momento, sí, un hombre tranquilo, tal, y empieza a con un rifle, llega a una de estas de hamburguesas, no lo atienden a tiempo, y entonces dispara al techo, y esto empieza, la policía lo empieza a seguir, un hombre pacífico que en algún momento de esa mañana había tenido un momento de furia, no de enojo. Pues el enojo es un, digamos, ¿no? Es un nivel. La furia es otro. Y entonces es cuando se hacen cosas, pues con seguramente este hombre, de las que ahora se arrepiente. Vamos a un corte, ¿eh? Sí, esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. La pregunta del día, ¿cómo percibe la distribución de medicamentos en su centro de salud? 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, del Enlace Internacional. En Tula, Hidalgo, la Fiscalía General de la República aseguró un predio, 23 contenedores de plástico y 3 camionetas con hidrocarburos, durante un cateo autorizado por una jueza de distrito por almacenamiento ilícito de combustible. Y bueno, eso fue lo que encontraron. Cuéntanos, Antonieta Islas.
La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de Hidalgo, obtuvo una orden de cateo que fue otorgada por la jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, derivado del informe policial homologado por parte de la Guardia Nacional, en el que se informó sobre la existencia de un predio del cual emanaba un fuerte olor a hidrocarburo, además de la existencia de diversos contenedores. El agente del Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación y solicitó la técnica de cateo que fue autorizada y otorgada por la jueza de distrito. El Ministerio Público Federal, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial y del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron la técnica de cateo en la comunidad de Santana Ahuehuepan, perteneciente al municipio de Tula de Allende, donde se aseguró hidrocarburo, 23 contenedores de plástico de diversas capacidades, 2 camiones y una camioneta tipo pick-up, y el predio quedó asegurado. Los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que el operativo se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional durante la intervención en el lugar. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, y nos vamos con la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, el reporte del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano, en interacción con la inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, puntuales fuertes en Nayarit y Durango, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en interacción con el ingreso de humedad de aire húmedo del Golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, puntuales muy fuertes en Veracruz, Guerrero y Michoacán, puntuales fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México, chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México, y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas. Se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales fuertes en Campeche y Tabasco, debido a un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo del Mar Caribe en el sureste mexicano. La onda tropical número 23, frente a las costas de Michoacán, se desplazará hacia el oeste y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Jalisco y Colima. La nueva onda tropical número 24, que ingresará a la península de Yucatán, y una vaguada de niveles medios que se localizará frente a las costas de Quintana Roo, propiciará lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo y Yucatán. Una circulación ciclónica en altura se desplazará sobre el noreste mexicano, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas de los estados fronterizos del norte y noreste de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.
Bueno, pues mire, la Fiscalía General de la República emitió una ficha roja de Interpol para localizar a Simón Levy, este hombre que fue subsecretario de Turismo y que está acusado de daño doloso a la propiedad. Él se encuentra en California y la notificación permite su detención y extradición a México. A ver, vamos con Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio para informarte que la Fiscalía General de la República confirmó la emisión de una notificación roja de la Interpol para localizar y detener al empresario y ex subsecretario de Turismo, Simón Levy, acusado del delito de daño doloso a la propiedad. El mandamiento judicial fue girado por un juez de control en la Ciudad de México. El caso se remonta al año 2020, cuando inició el proceso penal que derivó en la orden de aprehensión, misma que no ha podido cumplirse hasta ahora. Diversos medios en Estados Unidos señalan que Levy se encuentra en California, desde donde podría ser detenido y extraditado tras la activación de esta ficha roja. Por su parte, el exsecretario de Turismo en el gobierno de López Obrador ha sido señalado en el pasado por amenazas y agresiones a adultos mayores, lo que genera fuerte controversia ante la sociedad. Este es el reporte, Enrique. Soy Cristian Valdés. Regreso contigo al estudio.
Bueno, mire, la violencia en Chiapas desplazó a 100 personas de la comunidad El Sabinalito hacia Guatemala. Los desplazados huyeron tras amenazas de muerte, permaneciendo bajo custodia del ejército guatemalteco mientras el gobierno estatal despliega seguridad en la zona. Le digo algo, esto durante mucho tiempo fue al revés. Cuando estaban los caibiles del otro lado, ¿sí? Y había una violencia terrible en Guatemala, ¿sí? Cuando aquella Centroamérica era un polvorín, se pasaban a México, y pasaron muchos. Pero eran los tiempos en que ellos huían hacia México. Hoy, penosamente, mexicanos estamos huyendo a Guatemala por la violencia. Bueno, vamos con Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Gracias, este es el reporte. La violencia criminal en Chiapas obligó a un centenar de habitantes de la comunidad El Sabinalito, municipio de frontera Comalapa, a desplazarse hacia Guatemala, donde permanecen refugiados en la aldea Huayla, bajo custodia del ejército guatemalteco. Las familias cruzaron la frontera por un camino ilegal, tras recibir amenazas de muerte y abandonar sus viviendas con el mínimo a cuestas. El desplazamiento ocurrió después del asesinato de Rudy Aguilar Lucas y su hermano Manolo, el pasado 8 de agosto, hecho que detonó el miedo en la comunidad. Al día siguiente, los pobladores comenzaron a recibir mensajes de WhatsApp en los que se les advertía que debían abandonar el pueblo. En Huayla, los desplazados han improvisado espacios para dormir y servicios básicos con ayuda de los habitantes locales, mientras aseguran que no existen condiciones para regresar a México. Ante la crisis, el gobierno de Chiapas desplegó elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal y de la Guardia Estatal en el Sabinalito y comunidades vecinas, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo.
Ahora con Judith Santiago. Sí, vamos hasta a Querétaro, ¿no? Sí, porque, a ver, tengo que mantiene vigilancia, Querétaro está manteniendo vigilancia. Tras un caso, perdóneme, de sarampión. Perdóneme, por favor, qué lata con el sarampión, ¿eh? Qué barbaridad. Y Querétaro no es un problema, ¿eh? Pero hay estados que han tenido cientos de casos de sarampión, lo que no se veía en México hace muchos años. Bueno, Querétaro mantiene la vigilancia tras un caso de sarampión en Jalpan de Serra. El paciente viajó a Sinaloa, ya se recuperó. Las autoridades locales implementaron acciones de control, destacando que existe un rezago del 15% en vacunación en menores de 5 años. 15 cada 100, ¿no? Judith Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría de Salud de Querétaro informó que se ha registrado únicamente un caso de sarampión en el municipio de Jalpan de Serra, correspondiente a una persona que viajó a Sinaloa y regresó infectada. El paciente se recuperó satisfactoriamente y no se detectaron contagios secundarios, mientras que las autoridades locales implementaron las acciones de control necesarias en la zona serrana. La titular de la CESA, Martina Pérez Rendón, destacó que en el estado hay un rezago cercano al 15% en la cobertura de vacunación en menos de 5 años, siendo mayor en zonas urbanas como Querétaro y San Juan del Río. Señaló que la zona serrana mantiene un mejor control por la facilidad de identificar a la población y complementar esquemas. La funcionaria también mencionó que en Chihuahua, donde se han confirmado más de 4,000 casos, la propagación se ha visto favorecida por la resistencia de algunos grupos a vacunarse. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, encabezó un congreso internacional para preparar el ciclo escolar 25-26 en el Estado de México, con el objetivo de coordinar estrategias educativas y asegurar un inicio de clases organizado y eficiente. Joel Morales Bravo, ¿cómo estás?
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, inauguró el primer Congreso Internacional de Educación, Tendencias para la Excelencia Educativa, que se celebra en 3 sedes de la entidad. El objetivo es actualizar y profesionalizar a los docentes en nuevos métodos pedagógicos que fortalezcan la enseñanza de los estudiantes mexiquenses desde el próximo ciclo escolar 2025-2026. Así lo explicó la maestra.
Esta iniciativa surge del gobierno del Estado de México, que precisamente convoca a docentes, investigadores, así como a la comunidad estudiantil y actores sociales para analizar y discutir contribuciones para la educación en la entidad.
Por ello, celebro y agradezco la participación en este foro de especialistas de nivel internacional, investigadores, académicos, educadores, que generosamente nos comparten sus conocimientos y sus experiencias.
El Congreso es un foro reflexivo de aprendizaje colectivo y en el que los docentes intercambian conocimientos sobre tendencias educativas tecnológicas para la enseñanza, innovación académica en salud, gestión educativa y aprendizaje a lo largo de la vida. Con ello, se contribuye a la mejora continua del sistema educativo mexiquense, y agregó la mandataria estatal.
Solo puede haber una sociedad libre que prospere y alcance la felicidad social cuando se procura una educación integral, humana y con valores colectivos. Una educación que retome lo mejor de nuestro pasado y aproveche los avances científicos y tecnológicos de nuestro tiempo.
Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, y vámonos con el mundo de los deportes. Adelante, Oscar Guerrero.
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en el mundo del pancracio, donde es un hecho, tras una épica velada en Triple Manía número 33, la rivalidad entre el megacampeón de AAA, el hijo del vikingo, y el campeón intercontinental de la WWE, Dominic Mysterio, continuará con un increíble combate para el evento de Worlds Collide en Las Vegas, Nevada. A través de sus redes sociales, la WWE ha compartido de manera oficial que vikingo defenderá su corona de lucha libre AAA ante Dirty Dom en unas cuantas semanas en el Thomas Mack Center, acompañada por supuesto de una cartelera llena de emociones en donde volverán a competir las superestrellas de ambas compañías. Por otra parte, tras los resultados de la jornada dominical, los Sultanes del Monterrey enfrentarán a los Tecos de los Dos Laredos a partir del próximo miércoles al comenzar las semifinales en la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. En el Walmart Park, los Charros de Jalisco ganaron 6-0 a los Sultanes para llevarse la serie 4-3, apoyados por un extraordinario trabajo del pitcher Luis Payán. En Monclova, los Tecolotes eliminaron a los Acereros al ganar 10-4 en el séptimo juego de la serie para avanzar como el equipo mejor ubicado para las series de zona. Y ya para finalizar, el torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su marcha, y este fin de semana concluyó la jornada 5, fecha en la que hubo varias sorpresas, mismas que influyeron en la tabla general, misma que lidera Pachuca, pese a que los Tuzos de Jaime Lozano fueron derrotados 2-0 por Xolos de Tijuana. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presentó.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, la emisión internacional, que tenga usted lo que resta del lumenturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.